días y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México se abre la polémica, la discusión y la revisión de una reforma constitucional que ya envió como iniciativa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al Congreso para reformar eso, la Carta Magna, en tres de sus artículos para hacer una reforma en materia eléctrica. También incluye el tema del litio y otros minerales. Y bueno, pues esto ha generado y está generando desde luego reacciones importantes. Vamos a presentar, estamos presentando en este programa las posturas, son posturas encontradas, las que tiene el gobierno de la República y las que tiene en este caso el sector empresarial encabezado por Carlos Salazar, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Carlos, por estar aquí.
Bueno, muchas gracias, Carmen, por darme la oportunidad de platicarle a tu amplísimo auditorio y el auditorio que sigue a CNN de México la situación que estamos viviendo. Es un tema complejo, sin duda. Y por lo tanto, quiero darle un poquito de antecedentes al público para podernos entender con mayor claridad. Todos los países están preocupados de cómo van a generar uno de los insumos que son más importantes para el desarrollo de una comunidad, que es tener pues, la fuerza eléctrica, el poder que mueve nuestras máquinas, que mueve nuestros aparatos eléctricos, que carga nuestros celulares, que nos da la luz y nos ilumina durante todas las noches. Y de alguna manera lo que se había permitido en México con muchas modificaciones que se fueron haciendo poco a poco, primero buscando que fuéramos más eficientes en la producción de electricidad y que hubiera la suficiente oferta de electricidad que México requiriese. Y número dos, que esto se tradujese en un menor costo para todos aquellos que consumimos electricidad. El país se fue adaptando, buscando soluciones a esto y fueron haciéndose diferentes reformas, diferentes agregados que permitieron al paso del tiempo la entrada del sector privado a una sola parte de este proceso que acabo de describir. Los privados podían generar electricidad, pero el monopolio de la distribución y la transmisión de la electricidad seguía en manos 100% del Estado a través de su empresa pública, que es la Comisión Federal. Esto es muy importante para entender el contexto completo en el que nos movemos. Entonces, los privados en México, después de la ley del 2013, que fue la última reforma que hemos tenido a las leyes eléctricas, permiten la generación de electricidad. Fueron invirtiéndose en diferentes formas de generar electricidad para tratar de producir de la manera más eficiente la electricidad. Bueno, todo esto trajo que en la película que hoy tú le tomas una foto, la generación eléctrica la sigue haciendo el Estado en el 56% del total y del total, y en el 46% restante hay privados en diferentes formas de generar electricidad. Casi todo en ciclo combinado, pero creciendo la generación eólica y la generación solar. Entonces, esta es la película con la que estamos. En el mes de febrero de este año, la Comisión Federal de Electricidad convence a la autoridad de que había que hacer una reforma a la ley eléctrica, a la ley, no a la Constitución. Uh-huh. Y desde ese momento nosotros decíamos que era una mala idea. Era una mala idea, voy a explicar por qué. Porque tenía consecuencias en cuatro grandes apartados que requerimos explicarle muy bien, Carmen, a tu auditorio. La parte social que esto implica, número uno. La parte económica de lo que implica, número dos. La parte ambiental, que hoy es tan prioritaria para cualquier comunidad en el mundo. Y número cuatro, la parte de los contratos o de responsabilidades internacionales que como país tenemos. Entonces, estas cuatro cosas tenían que verse y analizarse para saber si esto era bueno o era malo. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, pues teníamos que tener claridad de cuáles eran los impactos. Y déjenme empezar, Carmen, con la parte social. Que la luz le llegue a la gente al menor precio. Que el empresario reciba la electricidad y que no sea parte importantísima de sus costos. Que de alguna manera siempre haya la suficiente oferta para que no tengamos apagones o no tengamos parones en la operación de las máquinas que mueven a nuestro país. ¿Cómo hacemos que la gente no se vea afectada con costos crecientes? Y la manera en que opera esta consecuencia económica es que el principio con el cual se mueve la electricidad en México, y sigo hablando de generación, la generación de electricidad, es que entrega la electricidad a esas líneas de transmisión el que es más barato. Entonces, día a día, los 365 días del año, el que produjo la electricidad más barata ese día es el primero que entrega para asegurarnos que siempre tengamos los mejores costos. Entonces, el más barato es el que va entregando la electricidad.
Bueno, Carlos Salazar, déjame hacer una pausa y regresamos. El hilo de las cosas, volvemos contigo. Bueno, regresamos en esta conversación con Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en México. Pues estamos escuchando la postura de los empresarios en relación a esta iniciativa que ya envió el presidente mexicano López Obrador al Congreso, esta iniciativa que pretende modificar 3 artículos de la Constitución, 9 artículos transitorios. Y bueno, pues has hecho, Carlos, toda una explicación acerca de lo que significa la generación de electricidad en un país y en un país como México. Y bueno, pues en el punto en que estabas, tiene que ver con las consecuencias. Tú has planteado que todo este panorama, desde luego, tiene consecuencias y hay que analizar las consecuencias para saber qué es lo mejor para un país como el nuestro. Así que, si te parece, retomamos este hilo. ¿Y qué tipo de consecuencias estás pensando? ¿Qué tipo de consecuencias está planteando el sector empresarial que tiene todo esto?
Sí, Carmen, mira, una iniciativa o un cambio constitucional que es tan importante tiene consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias ambientales y consecuencias de los tratados y de el tipo de compromisos legales que como país hemos tomado nosotros, tanto con países del extranjero como con los mismos connacionales. Déjame tratar de explicarle a tu auditorio qué veo yo en cada uno de estos capítulos, porque en cada una de esas, Carmen, Hay efectos importantísimos y algunos efectos colaterales que afectan la vida de los mexicanos. La primera, en la parte social, todas las productoras de energía en el mundo que tratan de encontrar una fórmula de que le salga más barata la luz al final al consumidor, ya sea de una casa, de una familia o de un pequeño negocio o de una gran fábrica, todos necesitamos energía. Y todos queremos que nos llegue en suficiente cantidad, que no haya apagones y que nos llegue también al mejor costo. La única manera de lograrlo en todo el mundo ha sido provocando una real competencia entre los diferentes productores que tienen diferentes técnicas inclusive para generar electricidad. Esta generación de electricidad, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, usa pues métodos, en algunos de ellos muy antiguos, porque es una compañía que lleva muchísimos años dentro de nuestro país. La manera en que es esto de buscar el mejor costo y la mejor forma, económicamente se trata de hacer, Carmen, es buscando que el que sea más económico y más barato sea el que primero entregue la electricidad que produce. Entonces, ¿quién creen ustedes que es el que entrega casi al final todos los días? Ah, pues los más caros. ¿Y quién creen ustedes que es el más caro en nuestro país? Normalmente la electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es la razón? Ah, pues porque ellos tienen equipos más antiguos, más obsoletos, tecnologías más viejas y, bueno, pues al final su costo de generar la electricidad, de producirla, es más caro. Y son los que quedan al final de la fila. ¿Qué dice esta reforma constitucional? Que ahora el que va a repartir la electricidad y el que va a decidir cómo se entrega, imagínense ustedes, va a ser la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ellos son los que van a ponderar y a decidir quién debe de subir la electricidad a las líneas de transmisión. Entonces, este es un primer problema que tenemos desde el punto de vista económico que afecta a la parte social que intento yo explicarles y por qué nos preocupa tanto una iniciativa de esta naturaleza. Todas estas cosas también se dan porque la manera en que la Comisión produce electricidad usa métodos que están siendo abandonados en el mundo. Todavía se produce electricidad a través del uso de carbón y se usa electricidad o se produce electricidad usando combustóleo. Ambas dos cosas generan una gran emisión de carbono. Todos los países están preocupados por las emisiones de carbono, porque esto es lo que explica el cambio climático y las consecuencias que también cuestan, y es lo que tenemos que explicarle siempre al auditorio. Entonces, las consecuencias ambientales, Carmen, de esta iniciativa son tremendas también. ¿Ibas a hacer Carlos, un comentario,
Carmen? Sí. Carlos, déjame hacer una pausa y regresando al comentario, déjame detener en este punto. Hay varios ángulos y lamentablemente el tiempo no nos va a dar para abordarlos todos, pero en este punto en específico, déjame decirte que he tenido oportunidad de conversar con la secretaria Rocío Nale, la secretaria de Energía de México. Ella dice que en este punto, bueno, varios, ella afirma que se está mintiendo por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Voy a regresar contigo, si te parece, y referiré lo que Rocío Nale ha señalado al respecto del tema ambiental y de lo que significa esta iniciativa. Volvemos en un instante más, si me lo permites. Bueno, nos va a faltar tiempo, como digo, Carlos, para seguir hablando de esta reforma eléctrica que incluye también el tema del litio y de otros minerales que está proponiendo al Congreso mexicano el gobierno de López Obrador. Dice la secretaria de Energía en el punto ambiental que están mintiendo cuando afirma el consejo que tú presides que habrá afectaciones ambientales. Déjame retomar algunos datos que da ella. Ella dice que la Comisión Federal de Electricidad, bueno, tiene 60 hidroeléctricas, que es energía limpia. Habla de la única planta nuclear que es energía limpia. Habla de que México es el sexto país del mundo que produce geotermia. Eso lo hace la Comisión Federal de Electricidad. Que se tiene un campo eólico, que se tendrá un campo solar en Sonora. En fin, hace referencias de este tipo y señala que la afectación ambiental que ustedes afirman habrá no empata con la realidad. ¿Qué le dirías, Carlos, a la secretaria?
No, tiene toda la razón. Nada más que yo creo que se le olvidó en la relatoría platicar cuánta electricidad se está produciendo todavía usando combustóleo y cuánta electricidad se está usando todavía o se está produciendo usando carbón. Todas las sociedades tienen el mismo problema, Carmen, pero todas, y esta es la gran diferencia quizás en el comentario que estoy escuchando, están poniéndole soluciones totalmente distintas. Entonces, lo que estábamos haciendo en México y que íbamos por el camino correcto era estimular que más gente pusiera parques eólicos, que hubiese más plantas solares, que hubiese más geotermia, que se transformaran las turbinas de las plantas hidroeléctricas para que fuesen mucho más eficientes. Al final, todo esto se traduce, como ya expliqué, en un costo. Y hoy el costo es mayor produciendo electricidad por parte de la Comisión Federal que por parte de los entrantes privados que existen. Entonces, hay consecuencias ambientales, lo hemos platicado muchas veces. Tiene razón en los esfuerzos que está haciendo el Estado, muchos de ellos son planes, todavía no son realidades, pero bueno, qué bueno que se estén haciendo y lo aplaudimos y lo estamos nosotros tratando de estimular. Se me pasaba una cosa en el costo que es muy importante, Carmen. Cuando se produce algo, no solamente es el costo implícito de hacer el bien o del producto que tú estés desarrollando, sino la inversión que está detrás. Si el Estado va a tener que tener la necesidad de invertir, ese costo de la inversión también incide sobre el costo de la electricidad. Es muy distinto cuando el dinero lo ponen los privados a que el dinero lo tenga que estar poniendo constantemente el sector público. Esto es algo que es increíblemente importante en todas las sociedades. Y en este tema en particular, por eso yo trataba de explicarle a tu público que no solamente es la generación, sino la transmisión y la distribución. No se ha invertido en nuestro país en transmisión y distribución, que es donde tiene el monopolio la autoridad y el gobierno.
Nosotros hemos tratado de decir constantemente que ojalá y haya más inversión pública, pero que la inversión pública se conduzca, se oriente hacia la transmisión y distribución de electricidad y no se requiera utilizar dinero público para construir plantas de generación eléctrica en donde el mismo Estado le puede poner las reglas. Déjame terminar con el cuarto punto y quisiera yo, antes de que el programa se nos acabe, una pequeña conclusión y un llamado. La cuarto efecto es sobre lo que tenemos firmado. Tenemos firmado tratados internacionales, el T-MEC es un ejemplo, y tenemos firmado, al amparo de las leyes existentes, pues una serie de contratos con gente que ha invertido de buena fe en producir y generar electricidad. Todo esto pues va a tener consecuencias. Ya las tuvo cuando la ley de febrero pasó sin punto, sin coma, que se le modificase. ¿Pero qué sucedió con esa ley? Cuando llegó al Poder Judicial, ahí se detuvo porque era francamente anticonstitucional. ¿Qué se quiere hacer ahora? Vamos a cambiar entonces la Constitución para que ahora sí pueda transitar una vez que pase por el Congreso. Nosotros hacemos un llamado respetuoso a los legisladores. Tenemos que ver esto con altura de miras. Se tiene que dialogar. A mí me parece que la Comisión Federal de Electricidad tiene argumentos válidos y la Secretaría de Energía. Y hay cosas que se hicieron de una manera irregular, pero yo lo he tratado de explicar constantemente. Estamos queriendo hacer un cambio constitucional de algo que funciona en su mayoría, tratando de aducir que por problemas, y vuelvo a insistir, qué bueno que nuestro gobierno está atacando la corrupción, qué bueno que nuestro gobierno lo tiene en prioridad, qué bueno que esto, y nosotros lo aplaudimos, nosotros siempre hemos estado alineados a eso, cualquier irregularidad debería de modificarse y aplaudirse, pero no cambiar que los que hicieron inversiones de buena fe, las estructuras que hemos creado en beneficio de los mexicanos se modifiquen y se le dé ahora la fuerza a una compañía que durante muchos años tuvo el monopolio. Y recuerden, por favor, por todos los que tenemos la edad para recordarlo, recuerden que cuando ese monopolio existía, teníamos apagones, teníamos problemas, el costo era constantemente a la alza y todo esto empezaba a dar resultados. Y se está aduciendo esa manzana podrida para que al final talemos el árbol.
Sobre este punto, para cerrar, Carlos, que te agradezco la conversación. A ver, se está planteando desde el propio gobierno y la iniciativa en cuestión que se mantiene la fórmula del 54-46, es decir, las inversiones realizadas, las inversiones que ya existen en México, en todo caso podrían quedar amparadas bajo esta fórmula mixta de participación estatal dominante, sí, respecto a la privada. ¿No cabe ahí esta respuesta para decir a aquellos que ya invirtieron, pues mantendrán su inversión bajo esta fórmula en una nueva condición legal?
Carmen, nada más que no es lo mismo que yo entregue la electricidad siempre bajo un criterio eficiente económico, como ahorita le traté de explicar a tu público. Si yo produzco la electricidad barata, pues yo ya sé que la puedo entregar, a que ahora la Comisión Federal de Electricidad decida primero él entregar su electricidad y si se requiere, ese día me compra o no me compra. Yo voy a tener el 46% privado, pero no sé si me va a comprar o no la electricidad. Imagínate tú. Pues sí,
bueno, estoy pues es parte de la discusión.
La posibilidad de que sigas con el 46, pero a lo mejor no te compro.
Bueno, pues ahí está parte de la discusión abiertísima en México y seguiremos hablando, Carlos, si me lo permites. Vamos a tratar de presentar en este programa las posturas, el debate necesario que requiere, digamos, mucha amplitud y veremos qué ocurre con el Congreso mexicano. Gracias por estar aquí, Carlos.
Yo te felicito porque lo hagas, porque se requieren temas que se dialoguen, que se hablen. Lo que nosotros queremos es que esto no vaya nada más políticamente a decir, como es una orden, así tendrá que pasar dentro del Congreso. Ojalá y no pase eso y podamos discutir los temas y encontremos mejores soluciones. E insisto, si hay actos inadecuados o un uso inadecuado de los derechos que nos dan nuestras leyes, que se castiguen y se modifiquen. Nosotros no queremos defender a nadie inadecuadamente, Carmen, en lo más mínimo.
Pues estaremos hablando, Carlos. Por lo pronto, gracias por estar aquí en esta ocasión. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Gracias a
igualmente,
todo el público.
Gracias. Igualmente, gracias al público que siguió esta transmisión y desde luego seguiremos con el tema. Pásela bien. Hasta mañana. Gracias por estar aquí.